时间的人没谈过不同的秘密不马是人他就得用那种的人他就得用那么的人他就得用那么的一生的歌
Líder Visa presenta.
Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala. Estamos aquí de vuelta después de habernos tomado una pequeña semana de vacaciones, como ustedes saben. Ya este es el séptimo año de Roboto. Estamos de hecho comenzando el octavo. Si es así, ¿no? Cuando terminas el séptimo, estás comenzando el octavo. Si es así, bueno, total. Estamos en la. En el. O en la séptima temporada. Bueno, total. Ya íbamos 7 años de Giant Metal Roboto y le seguimos aquí porque pues las noticias siguen, porque la vida sigue, porque las cosas que hay que comentar sobre la vida pues siguen. Y justamente este programa yo planeaba hacerlo la semana pasada porque han surgido muchos detalles, han surgido muchos pues nuevas interpretaciones, muchas nuevas cosas que tienen que ver con Bob Iger, que tienen que ver con Disneyland, que tienen que ver con Kathleen Kennedy, con Lucasfilm, con Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, wow, todo esto está muy genial como para armarle un programa especial de todo lo que está ocurriendo. Y ya estaba yo a punto de lanzarlo la semana pasada, pero dije, no, ¿para qué? Puedo esperar, vamos a darle un poquito más de tiempo a que suenen las cosas, a que tomen su tiempo, a que se realice algo, que se materialice algo, y entonces ya llegamos nosotros y nos ponemos a platicar sobre todo lo que está ocurriendo en Hollywood en estos momentos, o más bien específicamente sobre todo lo que está ocurriendo con la compañía de Disney en estos momentos. Y bueno, esto es de lo que vamos a, esto es lo que voy a hacer el día de hoy. Más que ponerme a leer noticias ñoñas, hoy voy a hablar de todo lo que sé más o menos sobre este asunto de la crisis que está teniendo Disney en estos momentos, que tiene que ver con Kathleen Kennedy, que tiene que ver con Bob Iger, que tiene que ver con Marvel. Y entonces, para darle un poquito de contexto a todo lo que voy a platicar, pues vamos a comenzar con la compra de Lucasfilm. La compra de Lucasfilm fue un evento que ocurrió hace aproximadamente unos 9 años, casi 10 años. Déjenme buscarlo en la Wikipedia para darles bien la fecha. A ver, Disney, The Walt Disney Company. Y The Walt Disney Company, chan chan chan, nos vamos un poquito abajo. Y por aquí debe decir la compra con 84, 2005, Michael Eisner. Más abajito, aquí está Bob Iger. 2005 al presente. Y me estás diciendo que no aparece. Aquí está. Perfecto, aquí está Lucasfilm en 2012, Fox en el 2019 y Marvel en el 2009. Perfecto, Marvel en 2009, Lucasfilm en 2012 y Fox en 2019. Total, que con la compra de Lucasfilm, de hecho desde la compra de Marvel, se dio un fenómeno muy interesante. Las personas probablemente no saben de qué se trata una compra de este tipo, o no saben de lo que se trata, pues, una compra de una magnitud de este tipo, una compra de una subsidiaria o de la compra de una marca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas personas, desde que Disney compró Marvel, desde que Disney compró Lucasfilm, desde que Disney compró Fox, que ya no se llama Fox, ahora es 20th Century Fox, de hecho, desde que Disney compró Pixar, la gente tiene como que esta idea de que ahora la gente de Disney es la que se mete a trabajar, ¿no?, en la nueva empresa. Y la verdad es que no siempre es así, no siempre es realizado de esa forma. Normalmente las nuevas empresas, por ejemplo Lucasfilm, por ejemplo Marvel, por ejemplo Century Studios, etcétera, parte de su mesa directiva se mete y ahora forma parte de la mesa directiva global. ¿Qué significa? Que cuando se toman decisiones en conjunto con la marca Disney, pueden hacer sus aportaciones las personas de Lucas, las personas de Marvel, las personas de Century Studios. Una cuestión así. No es al revés. No es de que a Lucasfilm se meta el director de Disney. No es que a Marvel se meta el director de Disney. Normalmente no es así. Cuando Disney compró Marvel, compró Marvel porque ellos ya estaban desarrollando películas. La única cosa que le metió Disney a las películas de Marvel fue el dinero, fue la distribución, fue básicamente lo que Marvel necesitaba para impulsarse, para ganar pues terreno dentro de Hollywood, dentro del terreno justamente de las películas, y pues hacer lo que Marvel está haciendo, que es o lo que Marvel hizo durante sus primeros 10 años, que fue convertirse en un gigante del entretenimiento. Ahora la gente dice, no, es que Disney le metió una agenda woke, Disney les metió una agenda de que así tienen que ser las cosas y bla, 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 etcétera, etcétera. La verdad es que, pues, no existe tal, en el sentido de que sí existe dentro de Disney un departamento woke, un departamento que se dedica a todas estas nuevas tendencias, justamente pues porque eso es lo que está dictaminando el mercado actual. Todos los nuevos estudios, o todos, vaya, los estudios en general, tienen un departamento así de personas que están dedicadas pues a la cultura woke, al movimiento woke, y a todas estas cuestiones que tienen que ver con la participación de otras personas, de otras características, de otros credos, de otras formas de vida más liberales, ¿no? Todos los departamentos los tienen. Algunas empresas han comenzado a liberar a estas personas y a desaparecer estos departamentos, pues porque ya se han dado cuenta de que no necesariamente es algo a lo que le necesiten invertir dinero, o no necesariamente es a lo que le necesiten invertir todo un departamento. Y bueno, se dan algunas directrices, ¿no? Por ejemplo, se le dice a Marvel, quizás no puedes decir tales palabras porque ahora nosotros vamos dirigidos completamente a lo que es el mercado infantil, o vamos directamente a lo que es el mercado adolescente, PG-13, PG-14, no sé. Y pues hay varias directivas que ni siquiera las pone Disney. Hay varias directivas que tienen que seguir, que son puestas por la industria del cine, por otras instancias de la industria del cine, como la Parental Guidance Administration, que creo que son los que ponen, ¿no?, las etiquetas de esta película es clasificación R, esta película es clasificación C, esta es B, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí en México las clasificaciones son ABC. En Estados Unidos es un tanto diferente, pero es algo prácticamente igual. No es que Disney quiera en algún momento secar el negocio de Marvel. No es que Disney quiera secar el negocio de Lucasfilm. Disney compró estas franquicias, compró estos negocios porque estaban funcionando. Ahora, en el caso específico de Lucasfilm no nos había dado una nueva película de Star Wars desde hace como 10 años, una cosa así, como 12 años, 13 años, no sé, desde que terminó el Regreso del Jedi. No nos habían dado nada, no nos habían dado nueva película, no nos habían dado nada. Entonces también esto originó un nuevo fenómeno cuando se anunció que por fin se iban a reanudar estas películas y que íbamos a regresar con un episodio 7 de Star Wars. Pues toda la gente estuvo muy animada, porque saben que Star Wars es un producto al que se le tiene mucha fe, mucha calidad, tal vez mucha nostalgia. Entonces, por eso cuando salió el episodio 7 de Star Wars, pues se convirtió en todo un hitazo. Se convirtió literalmente pues en una de las películas con mayor taquilla de toda la historia. El episodio 7 de Star Wars. Ya a las secuelas ya no les fueron tan bien, pero bueno, a lo que voy es a que Lucasfilm por sí mismo ya era una marca que tenía un público relativamente bajo, pero bien establecido. Ya era una marca que tenía un flujo fijo de activo, es decir, de dinero. Y es una marca que en ese momento pues se contabilizó por billones de dólares. No me acuerdo cuánto fue. 4 billones de dólares fue la compra de Lucasfilm. 4 billones. Entonces, para Disney, gastar 4 billones en Lucasfilm representó pues obviamente un gasto bastante grande. Lo que necesitaban era desarrollar obviamente una película. En su momento, George Lucas estaba pensando realizar él mismo las últimas tres películas de Star Wars y por fin retirarse y darle el espacio de Lucasfilm a una nueva generación, o de plano vender la compañía. Lo que decidió al final fue vender la compañía. ¿A quién se la vendió? A una empresa que tiene todo el vigor, toda la resistencia, toda la calidad, toda la, al menos se tiene la idea de que Disney en su momento pues era el estándar de calidad dentro de la industria del cine, dentro de la industria del espectáculo. Disney tenía que ser, obviamente, pues una de las primeras lugares a donde Lucasfilm iría a presentar su empresa si es que en algún lugar, en algún momento decidiera venderla. Y en el momento en el que George Lucas decidió, en octubre de 2012, que decidió vender Lucasfilm, dijo: se la voy a vender a Disney, porque Disney sabe qué hacer con estas cosas. Ahora, Lucasfilm fue vendida enteramente junto con su presidenta. Es decir, Lucasfilm fue vendida con toda una empresa y con un catálogo de películas y con un montón de, pues vaya, prácticamente ya todo el paquete listo para desarrollar lo que tú quisieras realizar sobre Lucasfilm. Igual que Marvel, Marvel también se vendió Marvel cuando Marvel ya tenía un estudio de cine. Se vendió Marvel cuando Marvel ya estaba haciendo películas. Se vendió Marvel cuando ya estaban generando billones de dólares en taquilla con sus películas. ¿Sí? No es nada más de que llegó Disney y creó las películas de Marvel. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, la cuestión con Lucasfilm es de que antes de que Lucas vendiera toda su empresa, él metió a alguien ahí que fuera la cabecilla o la persona encargada de los próximos 10 años de Lucasfilm. Esta es una persona a la que George Lucas le tenía completa confianza, completo conocimiento, que esta persona había ya interferido, ya había sido productora en diferentes proyectos de Lucasfilm. Total, que esta persona era Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy se convirtió en la presidenta de Lucasfilm justo en el momento en el que Lucasfilm fue vendido a Disney. Y entonces fue cuestión de Kathleen Kennedy única y exclusivamente el desarrollo de estos nuevos proyectos, pues que estaban dentro de Lucasfilm. Cualquier cosa que te haya gustado o no te haya gustado de Lucasfilm a partir del año 2012 tiene que ver directamente con Kathleen Kennedy, no con Bob Iger, no con absolutamente nadie más dentro de Disney. Si te gustaron las secuelas de Star Wars, eso tiene que ver directamente con Kathleen Kennedy, porque Kathleen Kennedy fue la persona que le dio luz verde a esas películas. Kathleen Kennedy fue la persona que le dio luz verde a esas historias. Kathleen Kennedy fue la persona que le dio luz verde a esos directores. Ella fue la que creó literalmente, Kathleen Kennedy fue quien creó las secuelas de Star Wars. Y pues no tiene ahí nada que ver Disney. ¿Cuál fue la participación de Disney dentro de las secuelas de Star Wars? La participación de Disney fue que Disney es la encargada de pagar la producción. Es decir, si la película de Star Wars costó 20 millones de dólares, esos 20 millones de dólares iniciales salieron del bolsillo de Mickey Mouse. Dijo, ahí está, échate la película y vamos a darle con todo. Así literalmente. Y también Disney fue la responsable de darle promoción. También Disney fue la responsable de darle distribución. Distribución es hacer una copia de la película y ponerla en cada sala de cine del mundo. Sea en los Estados Unidos, sea en México, sea en Panamá, sea en Portugal, etcétera, ¿no? Disney fue también la encargada de distribuir todas estas películas. Y ya. Obviamente, toda la recaudación de estas películas, ¿a quién se le va? Se le va directamente a Disney, porque ellos fueron los que pusieron el capital. Ellos fueron los que invirtieron. Y obviamente, este capital invertido se va también a Lucasfilm, porque Lucasfilm son las personas que crearon la película para que la pudiera distribuir Disney, para que la pudiera mercadear Disney, ¿no? Esta es la alianza que tienen también con Marvel. Disney no pone a una persona de su consejo dentro de Marvel a decirles, ahora quiero que hagan a la Capitana Marvel, porque eso es lo que está de moda, queremos que haya más representación de mujeres en Marvel. No, eso no lo decidió Disney, eso lo decidió alguien en Marvel, y probablemente quien decidió eso en Marvel es nada menos y nada más pues que Kevin Feige, ya que Kevin Feige es el director de Marvel Entertainment en estos momentos. Él es el que toma las decisiones de qué es lo que se va a desarrollar para Marvel. Él es el que dice, vamos a meterle más representación a la mujer. Él es el que dice, vamos a hacer series de televisión representando mujeres, vamos a hacer a She-Hulk, vamos a hacer a Miss Marvel, vamos a hacer todo lo que hayan hecho, ¿no? Es básicamente la persona de Kevin Feige o algún otro representante dentro de Marvel quien toma estas decisiones. Últimamente, al final del día, es Bob Iger del Disney el que le da la luz verde. Sí, eso es cierto. Pero Bob Iger no es una persona que solamente está dedicada a uno de los negocios, sino que Bob Iger de Disney está, pues, tratando de ver todo lo que es el general, el concepto de Disney. ¿En qué sentido? Bob Iger no solamente está viendo lo que está haciendo Marvel, Bob Iger no solamente ve lo que hace Lucas, Bob Iger no solamente ve lo que está haciendo la 20th Century Fox, Bob Iger también tiene que ver lo que está pasando con los parques de diversiones. Bob Iger tiene que ver qué es lo que está pasando con los estudios de animación de Disney. Bob Iger tiene que ver qué es lo que está haciendo Pixar. Bob Iger tiene que estar viendo qué es lo que está haciendo Disney Animation, porque Disney tiene su propio estudio de animación, aunque no lo crean o aunque no lo recuerden. Y vaya, Bob Iger se dedica a muchas cosas, no solamente se dedica a lo que está ocurriendo dentro de Lucasfilm y dentro de Marvel. Entonces, mientras Lucasfilm comienza con esta nueva película de Star Wars que le genera suficiente dinero, es decir, el episodio 7, nada más con el episodio 7 de Star Wars, Disney generó los 4 billones de dólares que le costó haber comprado Lucasfilm. Nada más con la primer película que desarrolló Lucasfilm, ya con esto ya se había pagado esa deuda, que es algo que no ocurrió con Marvel. Marvel tomó más tiempo, pero también llegó un momento en el que Marvel pagó su deuda, en el sentido de que todo lo que Disney gastó para comprar Marvel también se pagó. Todo lo que Disney gastó para comprar 20th Century Studios tal vez todavía no se paga. Lo que costó Disney, me parece que fue... ¿Qué es lo de...? Lo de 20th Century Studios. Por aquí... 71.3 billones. 71.3 billones. Date cuenta que 71.3 billones es muchísimo más que lo que se pagó por Lucasfilm y por Marvel juntos. Por lo tanto, Disney estuvo durante un buen rato más preocupado y más metiéndole a todos los franquicias, a todos los programas, a todo lo que había comprado de Fox, que a lo demás, porque lo demás estaba funcionando. Lo de Fox eran cositas pequeñas que tenían y que querían poner a funcionar o que siguieran funcionando. Por ejemplo, dentro de Fox, pues tenían a los Simpsons, tenían a las películas de Searchlight, tenían a todo National Geographic, ¿no? Tenían así varias cositas que dijeron, ¿cómo hacemos que esto funcione? No queremos darle esto a una cadena de cable. No. Queremos que todo esto nos funcione para que nos genere dinero a nosotros solamente. Entonces, ¿qué hizo Disney? Crearon el sistema de Disney Plus, que era como un streaming directamente para el suscriptor, como lo era o como lo fue en su momento el servicio de Netflix. Entonces Disney le dedicó bastante tiempo a Disney Plus y se le dedicó bastante tiempo para poder poner ahí todo lo que había comprado de Fox, para poder poner ahí todas las películas de Fox, todas las series de Fox y todas las cositas que podía poner ahí que se podían vender. Y pues todo estaba perfecto para Disney hasta que llegó una pequeña calamidad llamada la pandemia del COVID-19. Entonces, en su momento, ya cuando tenían, ya cuando habían comprado todo lo de Fox, cuando ya tenían hecho el sistema de Disney Plus, dijo Bob Eisner, ¿sabes qué? Mi legado está hecho, porque le estoy dejando a esta compañía algo con lo que pueden ellos mismos valerse por sí solos sin que yo esté. Entonces dijo, voy a poner a Bob Chapek como nuevo curador de todo, ¿no? Y entonces pusieron a este cuate llamado Bob Chapek como el nuevo CEO de Disney. Pero Bob Iger siempre fue como que muy cuidadoso. Y entonces dijo, voy a ponerlo en los primeros 5 años y me voy a quedar yo como una figura, como un consejero, como alguien a quien puedan venir a pedirle consejo, ¿no? Total, que en esta misma época está ahí el COVID. Y el COVID no fue cualquier cosa. El COVID acabó con millones de personas. El COVID acabó con billones de personas en todo el mundo. ¿Esto qué significó? Pues consumidores. Esto significó menos dinero, menos consumidores, menos personas en el mundo comprando productos. El COVID también significó cerrar por varios meses muchos de los negocios que Disney tenía dados por hecho, como sus parques de diversiones. Entonces, todo ocurriendo dentro de los primeros 3 años de Bob Chapek. Prácticamente los primeros 3 años de Bob Chapek fueron estos primeros 3 años de la pandemia, en donde pues todo estaba del nabo, porque ya no tenías tú el apoyo del dinero o de la fuente económica que suponía los parques de diversiones de Disney, porque los parques de diversiones estaban completamente cerrados. Ya no tenías la caja chica, por así decirlo, de las taquillas de las salas de cine, porque los cines estaban cerrados. Ya no tenías la caja chica de vender productos de Disney, de vender juguetitos, de vender peluchitos, de vender todo esto, pues porque todas las tiendas estaban cerradas. Entonces llegó un momento en el que también las grandes películas de los estudios que acabas de comprar que estuvieron comenzando a obtener cada vez menos ingresos. Y esto al principio lo vieron, bueno, como parte de algo que se podría llegar a recuperar en el momento en el que terminara la pandemia. Pero cuando Bob Iger se dio cuenta de que no era algo pasajero, de que no era algo que Bob Chapek fuera a poder controlar por sí solo, que no fuera algo que Disney pudiera controlar por sí solo, es cuando Bob Iger dijo, ¿sabes qué? Voy a quitar a Bob Chapek. De plano. Quítate, porque ahí te voy de nuevo. ¿Por qué? Porque Disney está perdiendo todo lo que yo dejé a Disney ganando. Todo esto que les estoy comentando por los problemas que comenzaron con el COVID-19, ¿no? Y por los problemas, pues, que tienen que ver también directa o indirectamente con haberle dado tanto de su atención a la nueva plataforma de Disney Plus. Total, que después de todo esto regresa Bob Iger y lo primero que hace pues es tratar de salvar lo que es Disney Plus, lo que son los parques de diversiones, lo que son las entradas pequeñas de dinero de Disney. ¿Por qué necesita repararlas? Porque las entradas pequeñas de dinero de Disney es la base fundamental de la riqueza de la corporación Disney. Entonces comienzan a ver qué es lo que está fallando con los parques de diversiones, qué es lo que está fallando con las franquicias, qué es lo que está fallando con las animaciones, bla bla bla, y se llegan a realizar pues diferentes acciones, diferentes reacciones que quizá no fueron las más indicadas en su momento, pero que para Bob Iger tenían mucha razón de ser, porque estas reacciones eran las que iban a hacer que la caja chica volviera a tener dinero. Bueno, vamos a ver mensajes. Dice Gerardo Valdés Uriza, dice: El regreso del Jedi es la mejor película, cada quien tiene su favorita. Mucho gusto, gracias por estar aquí, Gerardo, gracias por escucharnos. Gerardo también dice: Eric, Indiana Jones 5 dio el semanazo. No dio el semanazo porque ni siquiera duró toda la semana. Dice Cari Santiago: buenas. Hola Cari, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, espero que te encuentres bien. Gerardo Valdés dice: buenas tardes, buenas mis amigas. Gerardo también dice: Indiana Jones 5 fracasó en taquilla. Sí, Indiana Jones 5 hasta el momento es considerado un fracaso en taquilla porque costó $200 millones generar esta película, y eso es apenas lo que acaba de obtener. Solamente llegó a los 200 millones. Entonces solamente se pagó lo, vaya, a tablas, pero no ha generado nuevos ingresos. Toma en cuenta también que las salas de cine toman un ingreso, obviamente, de todos los boletos que vende la sala de cine. ¿Tú creerías que de una película, por ejemplo, como Indiana Jones 5, el 100% del precio del boleto se le queda a la sala del cine? Pero esa no es la realidad. De ese 100%, por ejemplo, de los 100 pesos que tú pagas por ir a la sala del cine, la sala del cine se queda nada más con unos 15, 20 pesos. Todo lo demás es para pagar la película, para pagar la película de Indiana Jones 5, o para pagar los gastos de la propia sala de cine, para pagar los ingresos, para pagar las palomitas, para pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso las salas de cine, el gran negocio de la sala de cine no es tanto el boleto, sino lo que te venden adentro. Por eso ahorita está esta euforia de venderte porquerías y venderte basura, venderte las cubetas de las palomitas, venderte los nachos y todo esto, porque eso es lo que les genera ganancias a las salas de los cines en estos momentos, pues en todo el mercado global. Si no hay muchas personas que compren boletos, no hay muchas personas que compren palomitas. Si no hay personas que compren palomitas y no hay personas que compren palomeras, entonces las salas de cine no están ganando dinero. Ese es el gran problema que tiene ahorita las salas de cine. Y es que el COVID no es solamente, no es solo algo que haya afectado a la industria del entretenimiento, pero la industria del cine ha sido muy, muy afectada por el COVID. Porque tenemos que razonarlo, al menos aquí en México 4.5 millones de personas. 4.5 millones de personas es el número estimado de muertes por el COVID. Es el número oficial estimado de muertes por el COVID. Y tenemos que ser completamente honestos, sin ser radicales, en el sentido de que muchas de esas personas pues no eran las más inteligentes del mundo, en el sentido de que muchas personas que murieron son esas que decían, ah, no, ¿para qué te vacunas? No, ¿para qué haces caso? No, mejor tómate este remedio casero, etcétera, etcétera. Y también este tipo de personas, probablemente que murieron con el COVID, son esas personas que no tenían nada que hacer en el fin de semana, que no tenían nada que hacer, pues, justamente durante sus periodos vacacionales, y decían, bueno, por obligación, por costumbre, por lo que tú quieras, se iban a las salas de cine y las llenaban y veían lo que fuera. Cualquier película que hubiera en la sala de cine, iban y la veían. ¿Por qué? Porque estaban en el cine y pues ya estaban ahí y pues ya van a gastar, ¿no? Entonces, muchas de las personas que murieron con el COVID, la gran mayoría de esas personas era este tipo de público. Por eso la industria del cine se ha visto tan afectada. Dice Gerardo, Spielberg me dijo que Catalina Kennedy solo era buena para interrumpir. No lo sé, yo no conozco a ninguno de estos dos. Dice, ¿qué onda? Eric, Kathleen Kennedy es lo peor que le pudo pasar a las franquicias de Lucasfilm. Para allá vamos. Dice Gerardo, Eric, Indiana Jones 5 es muy divertida, emocionante y nostálgica los primeros 15 minutos. Como vuelvo a repetir, cada quien. En estos momentos no estamos hablando de la calidad de las películas o de de la calidad de las películas o de sus guiones, sino que estamos tratando de ver todo el problema de Disney en concepto. Dice, ¿a dónde fuiste de vacaciones? Me quedé aquí en mi casa, simplemente me encerré y quité todas las redes sociales. No abrí para nada Facebook, no abrí para nada nada de redes sociales. Lo tomé como un descanso del internet mismo. Dice Gerardo, Eric, ¿vas a hacer el programa de visitantes nocturnos? Claro que sí, como todos los sábados. Dice Eric, ¿viste los programas de la barra Líder Visa? No, durante mis vacaciones, durante mi periodo de tiempo, vuelvo a repetir, no vi absolutamente nada de redes sociales y hasta el momento la verdad es que no me he puesto al corriente. Dice Eric, el vaso de Indiana Jones no me gustó. Y finalmente, Eric, ¿tú vendrías Roboto? Supongo que pregunta si vendería Roboto, sí. Si tuviera yo una buena oferta, claro que vendería Roboto. Porque Roboto no soy yo. Roboto es un proyecto que fue iniciado conmigo, con otras personas, sí. Pero Roboto no soy yo. Y Roboto, pues, puede llegar a tener mejor vida. O puede tener inclusive mejor aceptación. Si no estoy yo. Yo vendería Roboto, sí. Si me llegara una buena propuesta, si me llegara una buena cifra, si me llegara una persona que me dijera, yo puedo hacerme cargo de Roboto, por supuesto que lo vendería, no tengo yo ningún problema. Y me dedicaría yo a otra cosa. ¿Por qué? porque Roboto no es mi, no es finalmente mi, mi forma de vida. Yo recibo dinero de mi profesión como diseñador, no de esto, no de los programas. No recibo dinero de los programas, no recibo dinero del podcast, no recibo dinero de nada de eso. Entonces sí, sí lo vendería en cualquier momento, dice Gerardo. Con mucho respeto, si vendería el Roboto, ¿cuánto sería una buena propuesta? No tengo idea. Tendría que ver qué es lo que proponen. Pero sobre todo no es algo económico y completamente. La propuesta tendría que ver con que mantengan la calidad del contenido, que se mantenga la periodicidad del contenido, que se mantenga el sitio web, que se mantengan los escritos, etcétera, etcétera. Son varias circunstancias que tendrían que darse para que se vendiera Roboto, pero sí, por supuesto, como cualquier empresa, como cualquier marca, como cualquier cosa que uno tiene, pues debe en algún momento estar preparado para venderla, y sí, yo vendería Roboto. En fin, continuando con el tema que nos atañe sobre Disney, la cuestión que tiene que ver con el problema actual y que tiene que ver justamente con Kathleen Kennedy es que desde que Lucasfilm fue vendido a Kathleen Kennedy, a Kathleen se le ha visto como una presencia maléfica, como alguien que más bien traicionó a George Lucas, en lugar de que fuera esa persona que tenía que ser la elegida de la fuerza para darnos la visión de George. Desde el primer momento en el que Kathleen Kennedy, George Lucas le entregó sus ideas sobre la nueva trilogía de Star Wars, y Kathleen Kennedy dijo, no, esto no es lo que vamos a hacer, vamos a hacer algo completamente nuevo, George Lucas dijo, bueno, está bien, haz lo que tú tengas que hacer, pero me gustaría que me consultaran sobre esto y sobre lo otro, ¿no? Y Kathleen Kennedy básicamente lo cerró y no le permitió ser consultante de las películas. Al menos eso es lo que se dice a puertas cerradas. Nada de esto, por supuesto, se encuentra de manera oficial. No podemos decir de manera oficial qué es lo que ocurrió con George y con Kathleen. Solamente podemos hacer caso a los rumores. Kathleen Kennedy produjo las secuelas de Star Wars, que desde un punto de vista económico, desde un punto de vista como marca, como franquicia, no son malas películas. No estoy hablando de historia, no estoy hablando de nada que no tenga que ver con ingresos en taquilla. La secuela de Star Wars generó, cada una de sus películas generó ingresos en taquilla colosales, por encima de lo que se tenía planeado. Fueron ingresos billonarios cada una de las tres películas. Ahora, cada una de las películas fue ingresando menos dinero, y esto es un fenómeno normalmente, pues, normal. Es un fenómeno que se conoce. Las secuelas normalmente no desafían o no llegan a los mismos números. Y además, aquí sí entra el rating de la gente, o el boca en boca o lo que se dice de la película. No a todos les gustaron las secuelas, entonces por eso obtuvieron cada vez menos dinero, pero como negocio simplemente, las secuelas de Star Wars fueron muy fructíferas para Disney, justamente en este momento en el que Disney estaba perdiendo dinero. Por eso metieron el negocio de Star Wars en todo lo demás que tenía. Por eso metieron la tierra de Star Wars, el Galaxy's Edge, ahí en los parques de Disney, y también Marvel. Hay que ser completamente honestos, Marvel produjo un fenómeno mundial con las películas de Avengers Infinity War y Endgame, que dieron final a 10 años de historias continuas, que eso es algo que nosotros nunca habíamos visto en la historia del cine. Eso es algo que nosotros vemos todos los días en los cómics. Es algo que vemos todos los días, tal vez en la industria editorial, pero es algo que nunca se había visto en la industria del cine. Este fenómeno de la conclusión de 10 años con un solo reparto de una sola historia que generó también una millonada para Disney. Esto que aseguró que las producciones tanto de Lucasfilm como de Marvel gozarán de mucho más libertad. Marvel tenía un problema, que era que había ahí otra persona que estaba metida en la televisión. Era un ejecutivo que no estaba completamente de acuerdo con la manera en que Marvel se estaba ejecutando. Cuando las películas tuvieron tanto éxito, pues le dieron a Kevin Feige eso que él quería, que era el control total de Marvel. Le quitaron a Edward Baker, creo que era. Bueno, quitaron a todos los que pudieran ser un problema para él. Y le dejaron completamente las riendas sueltas. Le dejaron riendas sueltas de películas, de series de televisión, de todo lo que tuviera que ver con Marvel, ¿ok? Entonces Kevin dijo, pues si nos fue tan bien en el cine, vamos a hacer series de televisión. En ese momento llegó la pandemia y entonces se tuvieron que atrasar o que de plano cerrar varios proyectos. Entonces, ¿cuál fue la genialidad de Kevin Feige? Decir, bueno, ahorita no podemos hacer tantas películas, vamos a seguir con la televisión, vamos a llenar la plataforma de Disney Plus de series de televisión. ¿Cuál fue también la visión de Lucasfilm en ese momento? Fue exactamente lo mismo, vamos a crear series de televisión. Ahora, el gran acierto que tuvo Kathleen Kennedy dentro de Lucasfilm es abrirle las puertas a Jon Favreau. Jon Favreau, que era una persona pues que es bastante creativo. Es de hecho la persona que ayudó creativamente a realizar el universo cinematográfico de Marvel. Y Jon Favreau tenía la idea de hacer una serie que no tuviera nada que ver con Jedi, que no tuviera nada que ver con todas esas cosas. Y a Kathleen Kennedy le gustó la idea, porque Kathleen en ese momento estaba con que Star Wars necesitaba sangre nueva, necesitaba gente nueva, necesitaba ideas nuevas. El gran acierto de Jon Favreau es que nos dio algo con lo que nosotros ya estábamos asociados. Nos dio un Star Wars después del regreso del Jedi. Nos dio un Star Wars que nosotros queríamos ver. Y esto fue muy bien aceptado. Esto fue algo que hizo pues que mucha gente se mantuviera dentro de la franquicia de Lucasfilm, dentro de lo que es Star Wars. Kathleen Kennedy se ha mantenido desde el principio y se ha mantenido desde entonces como presidenta de Lucasfilm. ¿Por qué? Aunque muchas personas clamaban por su cabeza y decían, no, Kathleen Kennedy es la persona malvada que destruyó mi infancia. Kathleen Kennedy es la persona malvada que está convirtiendo Star Wars en un producto woke. Kathleen Kennedy está metiendo mujeres en todo lo que tiene que ver con Star Wars. Star Wars no era sobre mujeres. Y todas estas ondas... Tienes toda la razón. Todas esas son ideas de Kathleen Kennedy. No son ideas de Disney. Kathleen Kennedy metió la nueva orden de The High Republic. Kathleen Kennedy metió las series de televisión para niñas. Kathleen Kennedy hizo que Rey se convirtiera en la nueva cara de Star Wars. Kathleen Kennedy fue la persona que resintió a los personajes de la trilogía original. Kathleen Kennedy fue quien dijo que la trilogía original teníamos que olvidarla de momento, porque lo que ella quiere o lo que ella quería era una nueva generación. Quería nuevos personajes, quería nuevas cosas, quería nueva sangre para Star Wars. Kathleen Kennedy fue la que te dio Rogue One. Kathleen Kennedy fue la que dijo, no importa Harrison Ford, podemos hacer otra película con Han Solo, porque a la gente le gusta Han Solo. Y Kathleen Kennedy fue la persona que dijo, vamos a hacer el Mandalorian. Kathleen Kennedy fue la persona que metió a Jon Favreau como director responsable del Mandalorian. Y Jon Favreau fue quien metió a su amigo, ¿cómo se llama el sombrerito? Se me va ahorita el nombre, pero bueno, él fue el que metió a esta otra persona que estaba muy metida dentro de la animación de Lucasfilm, a que se pusiera a hacer también pues historias de live action. Ay, ¿cómo se llama? Filoni, Dave Filoni. Total que pues para Disney en su momento pues estaba muy contento con Lucasfilm. Dijo, está perfecto, todo lo que a Kathleen Kennedy está bien mientras lo siga haciendo. Ahora, no era sabido en su momento, esto es un chisme que apenas se dio la semana pasada y que apenas fue confirmado durante esta semana, que dentro del contrato de Kathleen Kennedy que George Lucas firmó y que los ejecutivos de Disney firmaron durante la compra de Lucasfilm, este contrato de Kathleen Kennedy tenía una cláusula que prácticamente no le permite ser despedida. Es una cláusula antidespido en la que dice que no importa si Kathleen Kennedy es no importa si Kathleen Kennedy es grosera con la gente de Disney. No importa si Kathleen Kennedy no proporciona suficientes cifras de taquilla. No importa si Kathleen Kennedy no obtiene suficientes resultados. No importa si las ideas de Kathleen Kennedy son malas, no puedes despedir a Kathleen Kennedy. Ahora, el contrato de Kathleen Kennedy sí tiene fecha de expiración y es de 10 años. Y Disney tiene la opción de no renovar el contrato de Kathleen Kennedy. ¿Por qué digo esto? Porque a razón justamente del fracaso en taquilla que ha supuesto para Disney Indiana Jones 5, han estado buscando formas de ver cómo hacer que Kathleen Kennedy ya no tenga un control tan grande dentro de Lucasfilm. Y es que Kathleen Kennedy fue la persona que metió a esta morrita Phoebe, no sé, no me acuerdo qué, que aparece en la película el padrino, ¿cómo se le llama a los? Bueno, como el nuevo personaje de Indiana Jones, ¿no? Kathleen Kennedy fue la que metió a esta persona. A Phoebe Cates. Ella fue la que puso a Phoebe Cates como nueva prácticamente protagonista de Indiana Jones, que puso a Phoebe Cates que reescribiera el guion de Indiana Jones. Kathleen Kennedy fue la que ha hecho prácticamente todas, como les digo, todas las decisiones dentro de Lucasfilm, que te hayan o no te hayan gustado. En los últimos 10 años no son de Disney, son de Kathleen Kennedy. Y muchas de estas decisiones de Kathleen Kennedy tampoco le han gustado a Disney. Pero no hay persona dentro de Disney que pueda correr a Kathleen Kennedy. A menos hasta lo que se acaba de dar a conocer, que es una pequeña cláusula que tiene que ver con moral. Una cláusula moral. ¿Qué dice esta cláusula moral? Que si en algún momento Kathleen Kennedy comete un delito, por ejemplo, o comete una causa moral que obviamente sea mal vista por el público general, en ese momento sí podría llegar a quitársele el contrato que se tiene con ella, y entonces se podría llegar a buscar una nueva persona que fuera la cabeza del estudio de Lucasfilm. Entonces, desde que las secuelas 2 y 3 de Star Wars no obtuvieron el tantos ingresos como se quería, comenzaron como que las rencillas dentro de Disney de decir: deberíamos poner ahí a otra persona que supiera mejor sobre cómo se lleva Star Wars. En el momento en el que vieron que Jon Favreau y Dave Filoni sabían lo que estaban haciendo con Star Wars, dijeron: bueno, vamos a poner a Jon Favreau y Dave Filoni como nuevos cabecillas de Star Wars. Pero ahí estaba Kathleen Kennedy, y ahí estaba el contrato de Kathleen Kennedy, no la pueden quitar. Entonces lo que hicieron fue darle nuevos puestos, y pues prácticamente hicieron que dentro de Lucasfilm hubiera literalmente o en activo dos presidentes, Kathleen Kennedy y Jon Favreau. Jon Favreau, que está dedicado a todos los proyectos de TV, y Kathleen Kennedy, que está dedicada a todo lo demás del negocio, ¿no? Ahora, ¿qué es este problema que se acaba de descubrir? Pues es un problema que dicen que tiene que ver con dinero, que dicen que tiene que ver con justamente con salidas de dinero que no han sido, por decirlo de la manera más tangencial, no han sido completamente legales. Son prácticamente cuestiones de dinero que entran dentro del rubro criminal y que fueron aceptadas por Kathleen Kennedy. Entonces, con esto que ya se tiene por fin sobre Kathleen, durante estas semanas, durante ya más de 2 semanas, a Kathleen Kennedy no le han permitido regresar como presidenta de Lucasfilm. No se le ha corrido, porque no se le puede correr, pero se le ha puesto bajo un descanso indefinido. Y se dice que este descanso indefinido podría ocurrir de aquí hasta que se acaba su contrato, que es aproximadamente a finales del año. Por noviembre, diciembre de este año se acaba el contrato de Kathleen Kennedy y Disney ha decidido no renovar el contrato. Esto es lo que en estos momentos está ocurriendo con Lucasfilm. Bob Iger, quien es el presidente, es el CEO de todo Disney, es el que está en estos momentos pues tratando ahora sí de meter sus manos dentro de Lucasfilm para tratar de recuperar justamente esa compañía que él compró, que estaba funcionando y que estaba generando millones de dólares prácticamente sin que le metieran nada, porque literalmente no habíamos tenido nosotros nuevos proyectos de Star Wars y Star Wars seguía generando dinero. Entonces es obviamente un hecho de que si hay nuevas cosas de Star Wars debería estar generando nuevo dinero y no lo está haciendo de la manera adecuada. Por eso pues están descontentos con Kathleen Kennedy. Tú olvídate de la historia. A Bob Iger le interesa un comino si te gustó o no te gustó la secuela, porque las dos secuelas le generaron billones de dólares a Disney. Entonces a Bob Iger le interesa un comino si no te gustaron las películas. A lo que Bob Iger sí le interesa y Bob Iger sí no quiere en estos momentos ver es que está perdiendo dinero con los nuevos proyectos de Kathleen Kennedy, porque Kathleen Kennedy quería hacer nuevas películas y estas nuevas películas dijeron, bueno, ¿de dónde las vas a hacer si ahorita Disney tiene una crisis económica? Ahorita los parques de Disney tienen una crisis económica. Ahorita las películas de Disney tienen una crisis económica. Nadie está yendo a ver las películas de Disney. Nadie está yendo a ver las películas animadas de Disney. Nadie está viendo a ver la película Elemental de Pixar, que es una genialidad. Es una muy buena película, pues nadie está yendo a las salas de cine a verla. Nadie fue a ver Indiana Jones 5. Entonces, este es el momento en el que si Bob Iger dice, no puede ser que esto que yo compré, que estaba generando dinero, ya no esté generando dinero. Y entonces ahí ya es cuando se pone a ver por qué no está generando dinero y es cuando todo apunta a Kathleen Kennedy y entonces es cuando decide sacar a Kathleen. Y es cuando Kathleen se pone en su, se monta en su potro y le dice, sácame. Y según los rumores, según los dichos, según los díceres por allá, por California, literalmente Kathleen Kennedy se cruzó de brazos en una junta de Disney y le dijo a Bob Iger, sácame, despídeme, te reto, sabiendo perfectamente que en su contrato tiene una cláusula de que no puede ser despedida. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Bob Iger durante este tiempo? Porque Bob Iger no es una persona así normal, tranquilita, con la que tú puedas tener una conversación, no. Bob Iger es de esas personas feas, frías, secas, que son multimillonarios y a los que no los ves feos, a los que no le dices algo feo, porque utilizan el resto de su tiempo para tratar de destruirte, así literalmente. Entonces, lo que ha estado haciendo Bob Iger durante estos tiempos es ver qué onda con esto del dinero, de que si es cierto de que se han apropiado dinero, de que se han quedado con dinero, y de que si todo esto se le puede adjudicar a Kathleen Kennedy. Según los chismes, según los rumores, según lo que se tiene en estos momentos, todo es real. Obviamente no se hace del conocimiento público, porque un escándalo económico de esta magnitud, pues obviamente mete al fisco en Disney, y pues Disney tampoco es como que quiera que el fisco meta mano a sus libros ni nada de esto, ¿no? Entonces, como que se ha hecho muy por debajo de la mesa, pero se está haciendo. De forma tal que, como les digo, Kathleen Kennedy ya lleva 2 semanas que no entra en las oficinas de Lucasfilm, según lo que dicen las fuentes. Kathleen Kennedy no está permitida dentro de las instalaciones de Lucasfilms. Y todo el séquito de personas que fueron contratadas por Kathleen Kennedy y que son sus seguidoras, pues a muchas de estas las han estado despidiendo. Se dice que Kathleen Kennedy ha estado contratando a personas que no han sido las mejores para los puestos en los que están trabajando. Dícese que ha hecho lo que toda empresa mexicana hace: contratar a sus familiares, contratar a sus amigos, contratar a todos menos a la persona que era la persona más ideal para el puesto. Entonces, en estos momentos en Lucasfilm se le han hecho diferentes exámenes a las personas dentro de Lucasfilm para ver si tienen los conocimientos requeridos para estar en los puestos que están ocupando. Y muchos están renunciando, obviamente porque no quieren que les hagan sus exámenes, porque saben que están ahí por, no por sus méritos propios, sino porque son amigos de, porque son conocidos de, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cabezas están corriendo ahorita en Lucasfilm. Hay un equipo de 5 personas a los que se le dicen los 5 caballos del apocalipsis, que están en estos momentos tomando control completo de Lucasfilm. Uno de ellos, uno de los 5 caballos del apocalipsis, obviamente, es Bob Iger. Otro caballo del apocalipsis es ni más ni menos que pues este señor, que es John Favreau. Esos son 2, los otros 3 quién sabe quiénes son, ¿no? Total que esta es la crisis que tenemos en estos momentos con Disney. Esta es la crisis que tenemos en estos momentos específicamente con Lucasfilm y con Kathleen Kennedy. ¿Veremos por fin a Kathleen Kennedy fuera de Lucasfilm? Por lo menos lo que se ha dicho y lo que se ha dado a conocer, Disney no está dispuesto a renovarle el contrato a Kathleen Kennedy. Eso se dice. El contrato de Kathleen Kennedy se termina a final de este año, por noviembre, diciembre. y Disney no va a renovarlo. Es decir, que para octubre, noviembre, tal vez, tengamos nosotros nuevas noticias de quién podría llegar a ser el nuevo o la nueva presidenta de Lucasfilm. Como les digo, por lo pronto a Kathleen Kennedy no le dejan entrar. ¿Por qué? Porque se supone que este gran chisme, este gran golpe, este gran chispazo que se tiene en estos momentos tiene que ver con la serie del Acólito. La serie del Acólito es una serie de televisión que no se le ocurrió a Jon Favreau, que no se le ocurrió a Dave Filoni. Es una serie de televisión hecha, escrita, realizada, producida, todo prácticamente por Kathleen Kennedy. Cuando Disney, como persona que tiene el dinero, le dijo a Lucasfilm que parara todos los proyectos de momento porque están en una crisis y necesitan reestructurarse antes de poder seguirle dando dinero a Lucasfilm para nuevos proyectos, pues todo se paró en Lucasfilm. Menos lo que se sabe que sí va a dar a redituar, ¿no? Que es la serie de televisión de Ahsoka Tano. También se mantiene, bueno, o se tenía en producción la serie de Andor, que aunque no tuvo muy buena reacción de crítica, no, más bien no tuvo muy buena reacción de vistas de la gente, sí tuvo muy buenas críticas y por eso se realizó la segunda temporada, o se está filmando la segunda temporada. Total que todo esto se paró. Pero cuando le dijeron a Kathleen Kennedy, bueno, Kathleen Kennedy, ella comenzó la producción del Acólito por su cuenta, ¿no? Tomando dinero que le dio Disney para comenzar la producción del Acólito, etcétera, etcétera. Según chismes y rumores, como Kathleen sabe que ya está pues prácticamente por fuera, lo que ella quería era que Indiana Jones 5 fuera como el episodio 7 de Star Wars. Un éxito de taquilla sin precedentes. Para que ella pudiera irse de Lucasfilm diciendo, ya ven cómo no soy yo, ya ven cómo nunca fui yo, ya ven cómo los éxitos los traje yo. Pero como no fue así, como Indiana Jones se desplomó por completo, entonces ella dijo, lo que voy a hacer entonces es que el Acólito sea mi último proyecto y sea mi joya dentro de Lucasfilm, ¿no? Entonces ahí es cuando comenzaron a expropiarse dinero de otros proyectos, a expropiarse dinero de otras cosas, y comenzaron a meterle todo ese dinero a la producción de la Acólita con el fin de tenerlo listo y tener la serie de televisión terminada antes de que Kathleen Kennedy se vaya, obviamente, antes de octubre, noviembre del año. Esto produjo que obviamente pues pudieran tener toda la serie completa antes de la huelga de actores, antes de la huelga de escritores, pudieron poder desarrollar toda la serie completa. Y esto es algo muy interesante porque cuando tuvimos el evento de Star Wars, el evento de Star Wars hace como 2-3 meses, se dijo que la serie del Acólito iba apenas como a un tercio, casi llegando a la mitad, y ahora ya la serie ya está prácticamente terminada. Es justamente por esto, ¿por qué Kathleen Kennedy decidió quitarle dinero a todo lo demás y dedicarse solamente al acólito? Porque quiere que el acólito sea la joya de su corona. Kling, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver que se presente el acólito? Que esta serie de televisión salga al aire, no lo sé. No lo sé, no sabemos si salga al aire, no sabemos si se estrene, no sabemos absolutamente nada. Solamente todo lo que les estoy diciendo, que son en gran parte rumores que se dicen sobre lo que está ocurriendo dentro de Lucasfilm. Y ahora también, viendo lo que está ocurriendo dentro de Lucasfilm, ya llegó Bob Iger y dijo que Marvel está muy bien, pero que en estos momentos Marvel está gastando demasiado. El problema con Marvel es que están gastando demasiado dinero, están gastando más de lo que está entrando de ingresos. ¿Por qué? Porque las últimas 2-3 películas de Marvel no han tenido los ingresos suficientes. Sí, Guardianes de la Galaxia 3 le fue muy bien, pero no le fue tan bien como para decir que están en números verdes. Entonces, ahorita también Bob Iger está viendo qué onda con Marvel en el sentido, pero es muy diferente la onda con Marvel, porque Marvel sí está produciendo, bien que mal, Marvel sí está produciendo éxitos. Entonces, lo único que Bob Iger quiere con Marvel es que Marvel le baje tantito a su despapalle. Que dejen tantito de producir tantas series de televisión, que dejen un momento de producir tantas películas, que le bajen un poco al ritmo. Y ya después, cuando comience a estabilizarse el mercado, que regrese Marvel, ¿no? Eso es lo que está buscando en estos momentos Bob Iger, según lo que dice el mismo Bob Iger. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Disney con Lucasfilm y con Marvel. Y este es el programa que quería yo darles el día de hoy a todos ustedes. Ahora sí, vamos a regresar a leer comentarios. Dice Gerardo Valdés Uriza: Eric, te tengo una última pregunta de Indiana Jones 5. Venga. ¿Por qué el actor Toby Jones no aparece en los pósters de Indiana Jones? ¿Son demasiados Jones? No te sabría decir, no tenía yo idea de que Toby Jones no estaba en estos pósters, pero normalmente es algo que tiene que ver con contratos. Normalmente hasta los pósters de las películas tienen que ver con contratos. Hay cláusulas en los contratos en los que dice que, por ejemplo, Harrison Ford, si va a aparecer en una película, su crédito tiene que ser el primero en un póster. Aunque no sea el protagonista, aunque no sea el más destacado, su crédito tiene que ser el primero que aparece en el póster. Entonces puedes ver muchas películas en donde sale Harrison Ford, en donde el primer título es de Harrison Ford, y donde una de las caras más grandes del título o del póster es la de Harrison Ford. Entonces, muy probablemente tiene que ver con contratos, tiene que ver con el contrato de Harrison Ford, tiene que ver con el contrato de la Kathy Phipps, tiene que ver, etcétera, 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 con los contratos de todos los actores que están metidos dentro de la producción. Toby Jones me parece a mí que es un actor mucho más tranquilo, más relajado, que no es un actor de la triple A, como se le llama a estos actores pues grandes e importantes. Entonces es probable que el contrato de Toby Jones ni siquiera tenga una cláusula de póster, y por eso no aparece en el póster. Es muy probable. Esto es lo que tiene que ser, porque te tengo que decir, todo lo que ocurre en Hollywood tiene que ver con dinero. Todo lo que ocurre en Hollywood tiene que ver con contratos. Todo lo que ocurre en Hollywood tiene que ver con pactos. Así de sencillo. Dice Gerardo, ¿cuántas más Catalina Kennedy? ¿Cuántas más? Pues en realidad yo no veo que le vaya tan mal, pero bueno. Dice Gerardo, el fracaso de Indiana Jones 5 es culpa de Kathleen Kennedy. Pues Kathleen Kennedy es la persona que hizo Indiana Jones 5. ¿A quién más le echas la culpa? Ella es la que puso al director, ella es la que puso a los escritores, ella es la que puso pues todo de la película. ¿A quién más le quieres echar la culpa? No le puedes echar la culpa de fracaso o éxito de Indiana Jones 5 a Bob Iger de Disney, porque Bob Iger de Disney no es el que hizo la película. Dice Gerardo, hay que hacer una consulta para renovar el mandato de Catalina Kennedy. No es algo que nosotros podamos hacer. Eso es algo que solamente, de lo que solamente tiene poder la junta de Disney, es decir, las personas que tienen acciones de Disney son las personas que pueden tomar votos y pueden tomar decisiones dentro de Disney. Gerardo pregunta, ¿el fisco debe meter mano en los libros de Disney? Yo digo que el fisco no debe meter mano en los libros de nadie, pero pues ya esto sería tal vez un comentario demasiado radical que podría ser considerado traición a la patria, así que mejor me retracto. Dice Gerardo, sí Eric, que Disney le baje dos rayitas. No, no Disney, que Marvel le baje dos rayitas a su producción, tanto de series como de películas. Marvel. Dice Gerardo, Eric, buen programa de regreso, te esperamos a las 9 en Facebook, gracias. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias a todos los que me dieron el placer de su audiencia. Nos estamos echando prácticamente una hora y media porque este es un tema bastante interesante. Es un tema complicado, pero es un tema que ahorita está con todo. Es un tema del que muchas personas están hablando, pero sobre todo es un tema del que yo estoy viendo que están viendo la gente que lo está hablando. Lo está hablando con un miedo, con un odio a Disney, que no sé de dónde sale. Realmente no entiendo por qué odian tanto a Disney y las producciones de Disney. No sé por qué. Vaya, la gente odia la nueva película de La Sirenita, pues no vayas a verla. La gente odia la nueva película de Blancanieves, no vayas a verla. Nadie te lo pide, nadie te lo exige, nadie te está diciendo que seas un mártir y vea las películas de Disney. Y obviamente Disney está viendo que la gente está dejando de ir al Disney, de ir al cine a verlas. Entonces tampoco es como que Disney esté cerrando los ojos a esto. No sé por qué hay tanto odio a Disney. No lo entiendo. No lo entiendo. Si alguien me lo pudiera explicar de una manera cuerda, que no tenga que ver con cosas de su gusto personal. Es decir, no es que la película fulana, no es que la película sutana, no es que Disney destruyó mi infancia, nada de eso. El que pueda darme una razón verdadera, lógica, de por qué le tiene odio a Disney, realmente quiero escucharlo. Porque todo lo que yo escucho y veo de su odio a Disney no debería ni siquiera ser odio a Disney, porque todo lo que yo veo es que sí está rodeando Star Wars, pero todo lo de Star Wars lo está haciendo Kathleen Kennedy. La gente está odiando Marvel, sí, pero todo la persona que está haciendo todo lo de Marvel es en estos momentos Kevin Feige. No sé por qué odian a Disney cuando Disney solamente es la persona que pone el dinero, solamente es el productor. Supongamos que tú pones una empresa, pones Tacos Maggie, ¿no? Pones tu empresa de tacos. Pones algo, lo más sencillo, un puesto de tacos que se llame Tacos Maggie. Este puesto de tacos lo vas a poner afuera del metro Cuauhtémoc. Este puesto de tacos Maggie te va a patrocinar un primo, el primo Manolo. Te va a dar el dinero para que pongas el puesto, para que compres la carne, para que hagas los tacos. Pero tú eres la persona que hace los tacos. Tú eres la persona que contrata quizás a un cocinero que te ayude para que haga los tacos. Tú eres la persona que promociona los tacos. Tú eres la persona que se dedica a armar los tacos, ¿no? Entonces, si tus tacos al principio comienzan muy bien, muy padres, y eres capaz de pagarle tu deuda a Manolo, pues qué padre, qué chido. Si de pronto tus tacos ya no están tan buenos, si de pronto tus tacos ya no le están gustando a la gente, ¿por qué la gente se va contra Manolo? ¿Por qué la gente le dice a Manolo, qué estás haciendo, Manolo? Eres un malo, Manolo. ¿Por qué, Manolo? ¿Por qué eres así, Manolo? Si Manolo ya ni tiene vela en el entierro. La que está haciendo los tacos eres tú. La que a lo mejor cambió de cocinero eres tú. La que quizás a lo mejor cambió la locación del puesto de tacos eres tú. Entonces, ¿por qué la gente tendría que estar enojada con Manolo? Esta es la reflexión que les doy el día de hoy. ¿Por qué están tan enojados con la persona que pone el dinero, cuando deberían estar enojados con la persona que no les está cumpliendo los proyectos que ustedes quieren o no quieren ver en las pantallas de cine? Que todo esto están reaccionando no a algo que se le ocurrió a Manolo, sino a un fenómeno cultural que ocurrió en los Estados Unidos. El fenómeno del woke, el fenómeno del YouTube, del Me Too, el fenómeno de toda esta aceptación hacia las personas LGBT, el fenómeno de toda esta aceptación hacia las mujeres, el feminismo, todas estas cuestiones culturales que se están desarrollando son fenómenos culturales que están ocurriendo en los Estados Unidos y en el mundo. No es algo que se le ocurrió a Disney. no es algo que se le ocurrió a Starbucks, no es algo que se le ocurrió a Netflix. Ellas simplemente son empresas que reaccionan a la cultura. ¿Quién pone la cultura en un país? ¿Quién establece la cultura del país? El pueblo, la gente, las personas. Si no quieres que la gente sea tan woke, pues ve qué es lo que está ocurriendo en tu país. Ve qué es lo que está ocurriendo en tu familia. Ve qué es lo que está pasando entre tus amigos. Antes yo digo que ponerte a odiar cualquier cosa que esté haciendo Disney, deberías ver qué es lo que están haciendo tus amigos, tus familiares y tus seres queridos. Y bueno, ahora sí, con esto me despido. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en Giant Metal Roboto. Muchas gracias por estar aquí en estos 7 años ya, 7 años de Giant Metal Roboto, comenzando con el año 8. ¿Sí funciona así? Bueno, 7 años de Roboto. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. No se les olvide a las 9 de la noche ver a Gerardo Valdés Uriza y su programa de El Líder Fantasma. Como siempre, va a estar muy bueno y genial. Gracias a todos. Nos escuchamos, vemos la próxima semana aquí en Facebook, aquí en Roboto. Chao, chao, chao.